Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Al mismo tiempo que Josu Ternera se va acercando a rendir cuentas con la justicia, vamos conociendo detalles de la operación que permitió cazar al jefe político de ETA, al hombre que siempre estuvo ahí, al terrorista que llegó de la base a la cúpula, subiendo escalones cimentados en el odio y la muerte. Josu Ternera llega a París, donde la Fiscalía le va a comunicar que tiene que cumplir con una pena de 8 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista. Fue condenado en rebeldía, o sea, que no se presentó en su momento, así que puede reclamar que se repita el juicio. José Antonio Urruticoechea, Bengoechea, llega a la capital de Francia, procedente de Sayans, en los Alpes franceses, donde fue detenido en un aparcamiento a plena luz del día, a plena luz del alba, iba acompañado y llevaba 4.000 euros en efectivo. Enseguida te vamos a contar más detalles que va sabiendo COPE de cómo vivía este individuo y del cómo de esta operación Infancia Robada que ponía fin a 17 años de huida. Ahora lo que toca es justicia, como decía el general de Servicio de Información de la Guardia Civil, Pablo Salas.
Ahora es el momento de dejar que la justicia francesa continúe con su trabajo y avance en la investigación. Y mañana, y no más tarde, dispondrá a los miembros de su Servicio de Información en la consecución de un nuevo objetivo.
Josu Ternera tiene 4 causas abiertas en España, entre ellas el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en el año 87, 11 asesinados, entre ellos 6 menores. De hecho, huyó en 2002 cuando, siendo diputado en el Parlamento Vasco, fue citado en el Supremo por esta causa. Hay dudas sobre su horizonte judicial, las hay. ¿Le entregará Francia antes de que termine la condena que tiene que cumplir en el país galo? ¿Han prescrito algunos de sus delitos, aunque desde 2015 los delitos de terrorismo o de lesa humanidad no prescriben, pero estos son anteriores, no tiene carácter retroactivo? Y sobre todo, ¿podrá responder penalmente como autor intelectual, como inductor? Y ayudará a resolver los más de 300 asesinatos que aún no han sido esclarecidos de la banda terrorista. Enseguida contamos qué nos ha dicho la experta en derecho penal, Ladrón de Guevara. Y la próxima semana vamos a ver a Junqueras, Rull, Turull, Sánchez y Romeva, los 5 políticos independentistas en prisión provisional. Los vamos a ver en el Congreso y en el Senado. Van a ir a tramitar sus actas de cargos electos. Esto va a ser el lunes. El Supremo les ha dado permiso, también les vamos a ver el martes en la sesión de constitución de las Cortes, donde van a tener que jurar o prometer la Carta Magna. No me digas que no es irónico. Serán unas horas y volverán a Soto del Real. Estarán vigilados en todo momento. El juicio se reanudará el miércoles con absoluta normalidad y sus señorías quedarán suspendidos de sus funciones por su situación procesal. Hay más historias de este viernes 17 de mayo. Te las cuento con Antonio Ray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Correos abrirá este fin de semana sus oficinas para el voto por correo. Mañana sábado estarán abiertas las delegaciones en toda España desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde y el domingo abrirán de 9 a 2. El plazo para votar por correo finaliza el viernes 24 a las 2 de la tarde. En Granada continúa muy grave la joven de 32 años apuñalada anoche por su expareja. Vivía en un centro de acogida para mujeres maltratadas, pero él la cuchilló en pleno centro de la capital granadina. Y en Portugal, la prensa del país vecino anuncia hoy la retirada de Iker Casillas. El portero del Oporto deja el fútbol después de sufrir un infarto el pasado 1 de mayo. Iker cuelga los guantes, aunque su club le ha ofrecido seguir ligado a la estructura técnica. Y tenemos que dar la enhorabuena a Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, acaba de dar a luz a su tercera hija. Inés ha pesado 3 kilos 900 gramos. Madre e hija están en perfecto estado.
4.000 euros en metálico es el dinero que llevaba encima Josu Ternera cuando fue detenido ayer en los Alpes franceses. Cuando se dirigía al hospital, Ternera vivía solo en un refugio de montaña construido entre las pistas de esquí. No se sabe desde cuándo residía allí el etarra fugado de la justicia española desde el año 2002. Son nuevos detalles de la operación Infancia Robada de la Guardia Civil que ha permitido detener a Josu Ternera en Francia y que hoy te estamos contando en COPE.
Josu Ternera, el asesino etarra, después de pasar la noche en la prisión de Bonneville, a 40 kilómetros del lugar donde fue detenido, hoy va a comparecer ante la Fiscalía de París, donde el fiscal le va a comunicar la pena que también tiene pendiente en Francia por pertenencia a organización terrorista. Vamos a conocer la última hora desde la capital francesa. Corresponsal Asunción Serena.
José Antonio Riticoechea Bengoechea es trasladado a París, donde llegará esta tarde para ser presentado ante un magistrado de la Fiscalía, que deberá notificarle la orden de detención que le concierne y por la cual fue arrestado ayer en Salange. Ha pasado la noche en la prisión de Bonneville por decisión del juez de libertades y de la detención, tras pasar todo el día de ayer en la gendarmería de Salange. Urriticoechea, alias Josu Ternera, fue juzgado en rebeldía y condenado en París en 2017 a 8 años de prisión por participar en una asociación de malhechores terrorista. El antiguo dirigente de la banda terrorista dispondrá ahora de 10 días para decidir si acepta ejecutar la condena o si pide la celebración de un nuevo juicio aquí en París. Esto no impide que al mismo tiempo la justicia española pueda pedir que Urriticoechea sea transferido a España para ser juzgado allí por los casos que tiene pendientes.
Y es que tiene hasta 4 casos pendientes ante la justicia de nuestro país. El etarra está detrás de los atentados de Hipercor, con 21 víctimas. También era el jefe de ETA que ordenó la matanza de guardias civiles y sus familiares en la casa cuartel de Zaragoza. Fueron asesinadas 11 personas, entre ellos 6 menores. Ahora nos preguntamos por dónde pasa el futuro judicial de Josu Ternera. ¿Qué escenarios abren ahora, Antonio?
Los expertos consultados por COPE nos dicen que España debería cuanto antes comenzar a tramitar la solicitud de extradición de Josu Ternera. La profesora de Derecho Procesal, abogada de la UBT, Carmen Ladrón de Guevara, acaba de contar en Mediodía COPE que se trata de delitos de lesa humanidad y asesinato, pero de ser el autor intelectual para algunos de estos crímenes han pasado ya más de 20 años. Los delitos de terrorismo, a partir del año 2015, no prescriben, pero no ocurre lo mismo con todos los anteriores a esa fecha.
Los delitos de terrorismo, a partir del año 2015, no prescriben. Esa reforma del Código Penal no se puede aplicar de manera retroactiva, sino, por lo tanto, todos los anteriores sí que prescriben.
Esa ley no es retroactiva, entonces habría que calcular los delitos de Josu Ternera. Los que tengan penas de más de 15 años prescriben en 20 y los que tengan menos de 15 prescriben a los 10 años. Los escenarios que se abren ahora para este terrorista son dos. Primero, que cumpla condena en Francia y después el país vecino nos lo entregue. Y dos, que se produzca primero una entrega temporal. Hay muchos precedentes sobre esta cuestión. Las opciones son dos, que cumpla condena en Francia, que nos lo entreguen, como decimos, o esa entrega temporal. En este segundo supuesto, lo primero que debería hacer la Audiencia Nacional es tomarle declaración.
Dos de ellos ya hay auto de procesamiento, sería tomarle la declaración indagatoria. Y en los otros dos todavía no hay auto de procesamiento y lo que habría que citarle, por lo menos en calidad de investigado, para tomarle una primera declaración.
Habrá que esperar, Marta, los pasos de Francia, porque tanto en el país vecino como aquí en España, Josu Ternera tiene, como decimos, causas pendientes.
Y las víctimas de ETA, lógicamente, tienen mucho que decir. La Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia, pide a la Audiencia Nacional la extradición inmediata de Josu Ternera. Quieren que el etarra sea juzgado aquí, en España, para que rinda cuentas por sus crímenes. Su presidente, Daniel Portero, en Herrera, en COPE, advertía que la autoría material, sobre todo la intelectual, va a ser complicada de demostrar. Lo que hay que demostrar es que Ternera era el jefe de ETA.
La autoría material de este individuo va a ser difícil de demostrar. Lo que tenemos que demostrar en España es precisamente su condición de jefe y la autoría mediata por dominio de la organización, lo que tanto hemos defendido en las causas de lesa humanidad.
Es sin duda protagonista también en esta jornada de viernes, Josu Ternera, en el que se habla de otros dos nombres. Marichel Batet, que será presidenta del Congreso, y Manuel Cruz, que será el presidente del Senado. La propuesta del PSOE, los dos son catalanes. La Ejecutiva Socialista se ha reunido para aprobar de manera oficial sus candidaturas después del veto de los independentistas a Miquel Iceta para presidir el Senado. El martes, cuando se constituyan las Cortes, un hombre y una mujer catalanas podrían convertirse, como decimos, en presidentes del Congreso y del Senado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A Batet la conocemos más, ha sido ministra. A Manuel Cruz, bastante menos. ¿Quiénes son, Ricardo?
Pues, en efecto, dos catalanes van a presidir el Congreso y el Senado: la todavía ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el filósofo Manuel Cruz, senador por el PSC. Ambos fueron defensores del no es no y rompieron la disciplina de voto en 2016 para evitar investir a Mariano Rajoy. Son la respuesta de Pedro Sánchez al revés sufrido en su propuesta estrella, situar a Miquel Iceta como cuarta autoridad del Estado en un gesto claro hacia Cataluña. Gesto reafirmado con doble ración de PSC y con dos federalistas convencidos. Sin embargo, en rueda de prensa, José Luis Ábalos ha buscado sacarse la espinita de Iceta.
¿Qué han hecho los independentistas como en otras ocasiones? Lo más anormal es que hayan tenido la complicidad o, en todo caso, ninguna manifestación de rechazo por parte de partidos de derecha que se dicen constitucionalistas. Hay límites en la acción partidista.
El nuevo presidente del Senado seguirá en su puesto toda la próxima legislatura, como se ha visto obligado a aclarar Ábalos, y es que el propio Sánchez debatió junto a su núcleo duro entre pelear por Iceta hasta obtener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional o activar el Plan B. Entre sendas vías, pues ya lo hemos visto, el secretario general del PSOE ha apostado finalmente por la segunda.
El próximo martes se constituyen las Cortes y se va a hacer con una situación pues absolutamente inédita. Va a haber 4 diputados presos en el Congreso y 1 en el Senado. El Tribunal Supremo les permite ir a recoger sus actas, saldrán de la cárcel el próximo lunes para iniciar esos trámites. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Marta,
buenas
tardes.
¿Y a partir de ahora qué?
Lo que ocurre es que tenían permiso para acudir el martes 21 de mayo al Parlamento para la constitución de las Cortes y esta mañana el Supremo ha dado permiso a los 5 presos electos para que vayan el lunes, el día 20, al Congreso y al Senado y puedan tramitar personalmente sus credenciales. Única y exclusivamente fue lo único que pidieron. La sala solicita a la presidencia de cada cámara que los trámites se practiquen con rapidez. Por este motivo, se suspende la vista del lunes y se va a reanudar el miércoles 22 de mayo con los últimos testigos y las primeras periciales. El Supremo ya les había concedido autorización para que el martes próximo acudiesen al Congreso y Senado para jurar o prometer su cargo de diputado o senador. No podrán participar en reuniones de trabajo ni tampoco en ruedas de prensa. El Supremo requiere que estén debidamente custodiados y que tanto el lunes como el martes sean devueltos a la cárcel a la mayor brevedad posible.
Hablamos ahora de Internet, que ha abierto numerosos horizontes. Hay millones de cursos gratuitos online y muchas posibilidades, pero están también los riesgos, las adicciones a las nuevas tecnologías. Se cumplen 33 décadas, 30 años de la red y hoy abordamos algunos de sus peligros, la adicción a los videojuegos online y también a las apuestas, incluso en menores, pese a estar prohibidas. Estos son algunos de los riesgos. Carmela Vallen.
Pues sí, el mundo online agrava los problemas de ludopatía. Se detecta a edades cada vez más tempranas una desconexión de la vida que conoce bien Álvaro. Cayó prisionero de los videojuegos multijugador en red al inicio de la adolescencia, llegando a jugar más de 14 horas diarias.
Bueno, decía mi padre que iba a misa y yo iba al ciber a jugar, pero incluso aquella época era más bonito porque quedabas con tu amigo, pero es que ahora es totalmente diferente, en tu habitación, solo encerrado. Cuando me regalan un ordenador es cuando ya empieza la catumbe, ¿no? Los 13, 14 años.
A pesar de ser ilegal, 140.000 menores apuestan online con dinero en España cada año, la mayoría en juegos deportivos. Cuando se convierte en adicción, el proceso de rehabilitación es de más de un año de trabajo personal, social y de capacitación laboral. En el caso de Álvaro, que ahora trabaja con 23 años y planea ir a la universidad, funcionó.
Conectar con la vida, a vivirla, que te das cuenta, ¿no?, de lo que has perdido y dices, pues los años que me queden vamos a aprovecharlo.
Familia, amigos y objetivos vitales son la clave para salir adelante, pero todo arranca de una decisión personal de cambio, según constatan los expertos en rehabilitación, que apuestan por un abordaje integral de cualquier adicción.
Y los españoles lo hacemos bien en materia de reciclaje. Estamos concienciados de la importancia de esta práctica. Reciclar no solo reduce la contaminación, sino que también supone un importante ahorro de energía. Este 17 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Reciclaje para que tengamos conciencia de su importancia. Tenemos que hacerlo porque cada vez generamos más basura y esto no está nada bien. Así que hemos planteado esta pregunta, a ti te la hemos planteado. ¿Qué reciclas? ¿Cuánto reciclas? ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Antonio?
Pues mira, Manu nos cuenta que la nevera tiene una guía que le indica dónde debe ir cada cosa, porque si no, nos confiesa Manu, no sé dónde tengo que tirarla. Antonio, yo no reciclo, pero porque no puedo, no tengo espacio suficiente para poder poner varios cubos y reciclar. ¿Y tú reciclas o no? ¿Cómo lo haces?
Yo lo reciclo absolutamente todo. Además, como vivimos en el campo, separamos la basura orgánica para compostar y luego me tengo que hacer cada excursión para encontrar el contenedor de cada cosa. porque no sé por qué razón los ponen separados. Entonces yo cuando voy a echar la basura, pues me puedo tirar una hora y media de excursión para llevar el plástico en un sitio, el vidrio en el otro, el papel en el otro.
Después de un viaje que hicimos a Alemania, pues vimos cómo se reciclaba allí y empezamos a reciclar en casa.
En este Día Mundial del Reciclaje estamos conociendo datos que, como decimos, nos dejan a los españoles en buen lugar. ¿Y tú reciclas o no? ¿Cómo lo haces? Seguimos recogiendo tus opiniones en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Y seguimos a vueltas con el Brexit. Es la historia de nunca acabar. En el Reino Unido han fracasado las conversaciones entre conservadores y laboristas para intentar encauzar esta desconexión. Después de un mes de negociaciones sin éxito, ahora Theresa May y Jeremy Corbyn van a tener que buscar el consenso en el Parlamento británico. ¿En qué punto estamos? A partir de ahora, ¿qué va a pasar? A ver si nos aclaramos. Paloma García Ovejero, corresponsal.
Pues en la práctica no cambia nada, al menos inmediatamente. El gobierno de Theresa May y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, han estado 6 semanas negociando para intentar llegar a un acuerdo y los electores les han castigado muy duramente, a unos y a otros. Así que este gesto de romper el diálogo también es un mensaje a los votantes, a los laboristas y a los conservadores. Según las encuestas, en las elecciones europeas les iban a dar una sonora bofetada para castigarles precisamente por esto, por buscar componendas. Así que de momento, el 23 de mayo tendremos el test de las europeas. La primera semana de junio, el Parlamento británico, como decías, votará por cuarta vez el texto del Brexit, pero sin acuerdo entre laboristas y conservadores, que en realidad, Marta, era lo previsible. Nunca se han puesto de acuerdo en cuestiones fundamentales como la unión aduanera.
Bueno, pues veremos a dónde llegamos con toda esta cuestión. Monilla, Simeone, la selección, se acaba la Liga, tenemos Euroliga de baloncesto. Madre mía, un montón de cosas.
De todo, una barbaridad, Marta, Antonio. Bueno, Simeone totalmente agradecido a Griezmann. Dice que se han dado mucho mutuamente, pero que el club va a seguir sin él. Mensaje optimista totalmente para el futuro y anunciando también que no van a fichar un crack, sino un jugador que crezca en el club, como pasó en su día con Antoine Griezmann. Lista de la selección para los partidos del pre-europeo contra Islas Feroe y contra Suecia. Noticia al regreso de Santi Cazorla. Vuelven también Isco y Oyarzábal y Luis Enrique ha estado hoy ausente por sus problemas familiares graves. Tampoco va a estar en los partidos, pero de momento no se plantea dejar el cargo. Esto en la previa de la última jornada de Liga. Recordamos que todo lo importante por Europa y por la permanencia se juega mañana sábado. En Italia, noticia, Allegri dice adiós al banquillo de la Juventus. Y luego, ojo al polideportivo. Desde hoy, la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Semifinales a las 6 Fenerbahce Efes, a las 9 CSKA Real Madrid. El Real Madrid a por su 10ª Copa de Europa. Tiempo de juego hoy desde las 9 en COPE. En el Master 1000 de Roma, tenemos a las 2:30 en nada, Nadal Verdasco en cuartos de final. Y además, motos en Le Mans, Giro de Italia, PGA de Golf. Bueno, locura de fin de semana en el deporte.
Totalmente, pero Antonio está con la Final Four.
Que loco, con el CSKA, además muy bien dicho, por lo menos que eso de Chesca, que se dice ahora los modernos.
Nada estos, loco.
Nada, CSKA de Moscú.
Con su tema. Seguimos, sigues en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE, estar informado.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Salvo contadas excepciones, un terrorista jamás deja de serlo. Puede que deje de matar si su organización es derrotada policialmente, pero en el ADN lleva el gen asesino y el gen de delincuente perpetuo. Cuando los agentes detuvieron en plena calle a Josu Ternera, el terrorista llevaba 4.000 euros en efectivo. Vamos, lo que la gente normal lleva habitualmente en el bolsillo cuando sale de su casa. Además, cuando la policía gala y la Guardia Civil dieron con él, intentó confundirles con un clásico. Todo se trata de un error, no soy yo al que están buscando. Todo, por cierto, en un perfecto francés. Esta vez los agentes tenían orden para su detención. No había nada ni nadie que lo impidiera ni que se interpusiera en la operación. Como si lo hubo hace años, cuando Josu Ternera estaba perfectamente localizado, por cierto. En este mayo primaveral, José Antonio Urrutiko Etxea ya no tenía a nadie por encima del operativo para salvarle. Y en los despachos ya no hay nada que negociar. A esta hora estamos pendientes de su traslado a la Fiscalía de París desde la prisión francesa de Bonneville. Allí le van a comunicar la pena que tiene que cumplir en el país galo. Aquí en España tiene 4 causas pendientes. La duda es si será entregado de forma temporal a nuestro país. Le hemos preguntado a la profesora de Derecho Procesal Carmen Ladrón de Guevara, que es también abogada de la UBT, y que recordaba casos anteriores.
Gentes como Chapote o Cherokee, que fueron detenidos en Francia y fueron condenados en Francia, pero fueron entregados temporalmente a España. Se les ha llegado a juzgar y se les ha llegado a condenar en esas entregas temporales. Han sido devueltos a Francia para cumplir sus condenas y cuando han terminado sus condenas los han entregado a España.
Eso sería lo normal y ese debe ser el futuro penal de Josu Ternera. Está entre rejas. Y es la gran noticia, aunque para el socialista Guiguren estemos ante un héroe de la retirada de ETA. Pues su héroe está en prisión, que es donde tenía que haber permanecido estos 17 años que ha estado fugado. Josu Ternera es protagonista en este viernes que deja otros dos nombres propios más. Uno es más conocido, el de la ministra Meritxell Batet, y otro más desconocido, el del filósofo Manuel Cruz. El PSOE ha propuesto a Batet para presidir el Congreso y a Cruz para presidir el Senado tras el veto a Mikel Iceta. En política no hay nada casual y estos nombramientos tampoco lo son. Aunque Josep Borrell aseguró que la política del ibuprofeno había fracasado en Cataluña, el nombramiento de dos catalanes para presidir las dos cámaras supone un elemento más dentro de la estrategia de Pedro Sánchez para cautivar el amor de los catalanes, incluidos los separatistas. En este viernes 17 de mayo hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Encuentran herramientas de caza de hace 40.000 años en una cueva de Tarragona.
Ha sido un equipo del Seminario de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Barcelona el que ha hallado estas muestras de cultura chatelperroniense en una cueva de la localidad tarraconense de Calafell. Muestras que, según los investigadores, son una importante referencia geográfica y cronológica para entender la desaparición de los neandertales y la expansión de los humanos modernos.
En Reino Unido, el líder laborista da por rotar las conversaciones con el gobierno británico sobre el Brexit.
Así lo ha comunicado Jeremy Corbyn en una carta abierta que ha enviado a la primera ministra Theresa May. En la misiva, el líder laborista advierte que no tiene sentido continuar los contactos ante la inestabilidad del gobierno en el poder, lo que dificulta llegar a ningún acuerdo.
Luis Enrique no estará en el banquillo en los próximos dos partidos de la selección española.
El seleccionador español no va a poder dirigir a la selección española el próximo 7 de junio contra las Islas Feroe y el 10 de junio frente a Suecia por la delicada situación familiar que atraviesa. La federación ha confirmado que no se plantea que el asturiano deje la selección. Las dos grandes novedades de la lista para estos dos partidos son la vuelta de Santi Cazorla con 34 años tras 10 operaciones.
Josu Ternera llevaba 4.000 euros encima en el momento de su detención. 4.000 euros repartidos entre la mochila y sus bolsillos. El exjefe de ETA vivía solo en un refugio de los Alpes franceses y son los nuevos detalles de la operación Infancia Robada que te estamos contando hoy en COPE. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Más sabemos de la caída de Josu Ternera.
Vivía como un asceta en una cabaña de montaña próxima a esa estación de invierno de Saint-Gervais-les-Bains. Solo apenas hablaba con sus vecinos. Aprovechaba la noche para salir a caminar y de paso realizar, según la investigación, una especie de contravigilancia por si había movimientos sospechosos en su entorno. De esa zona le recogió un hombre en la mañana de ayer y lo trasladó en coche hasta el hospital de Sayans. Cuando la policía francesa y la Guardia Civil le abordaron, intentó despistarlos, les dijo en un perfecto francés que se habían equivocado. Con gorra, mochila al hombro, portaba esos 4.000 euros, acudía al médico en una cita puntual. Dicen los investigadores que no les consta que esté recibiendo un tratamiento oncológico, a pesar de que muchos le daban por enfermo terminal de cáncer. Los guardias que le detuvieron dicen que sintieron un subidón de adrenalina. Se cierra un capítulo, dicen. El general Salas, jefe de información de la Benemérita, destacaba junto al ministro de Interior, que por cierto ha acudido esta mañana a felicitarlos, la relevancia de la operación.
Josu Ternera era uno de los primeros objetivos, por su trayectoria criminal, por su componente de icono para los miembros de la banda y finalmente por la confirmación sobre su importante papel dentro del aparato político. llegando a participar en el comunicado difundido por ETA en mayo de 2018 al anunciar su desaparición.
Juan, durante los últimos años la Guardia Civil ha seguido, ha trabajado con más de 100 líneas de investigación hasta dar ayer con el etarra Josu Ternera en los Alpes franceses.
Una fuente al tanto de las pesquisas me dice que hace más de 3 semanas y hay otra que me dice que son 2 meses. En fin, en cualquier caso, en ese tiempo aproximado empezó la pista definitiva. La identificación de una persona que tenía relación con Urrutiko Etxea fue clave. Hace unos días llegó el dato que les puso en guardia. Fruto de ese control se supo que tenía una cita médica este jueves. Fue algo sobrevenido, nos dicen. Se intentó y salió, pero hay mucho trabajo detrás, mucha perseverancia. En total, la Benemérita ha seguido, como decías, más de 100 pistas en esa búsqueda por medio mundo. Al final, el huido volvió a uno de sus parajes conocidos, la frontera de Francia, Italia y Suiza. Allí había ya conseguido dar esquinazo a la policía hace años. El general Salas apunta ya nuevos objetivos de la Guardia Civil.
Trabaja firmemente para presentar ante la justicia a los terroristas con causas pendientes, así como en el esclarecimiento de todos los hechos que no tienen un autor conocido. Trabajo silencioso, abnegado, sin alardes, penoso muchas veces y no siempre suficientemente agradecido.
Suficientemente agradecido, decía el general. Ternera ha sido ya trasladado esta misma mañana desde Bonneville a París.
Gracias, Juan. Son las novedades sobre la detención de Josu Ternera, y donde nos llegan también novedades es desde el Congreso y desde el Senado. No pudo ser Lodiceta como presidente de la Cámara Alta, pero Pedro Sánchez, en un nuevo gesto hacia los nacionalistas catalanes, ahora quiere que 2 catalanes, un hombre y una mujer, presidan las 2 cámaras, el Congreso y el Senado. Sus nombres han sido ratificados por la Ejecutiva Socialista. Y aquí, si no hay sorpresas, el martes van a salir adelante. 2 catalanes, como decimos, tras el fracaso de Sánchez con Iceta. Batet en el Congreso, más conocida, ministra, Manuel Cruz, más desconocido, filósofo independiente de las listas del PSC, pero esta doble apuesta de Sánchez para presidir las Cortes tiene también una intrahistoria de tiras y aflojas. Ricardo Rodríguez, ¿cómo se ha llegado a este acuerdo?
Pues es que Pedro Sánchez llegó a barajar seriamente con su núcleo duro mantener la pelea por Miquel Iceta hasta obtener un pronunciamiento favorable y exprés del Tribunal Constitucional a sus pretensiones y situar al frente del Senado a un presidente interino, ya senador, y también del PSC. La opción fue discutida durante toda la jornada de ayer y finalmente descartada por el propio Sánchez. La apuesta ha sido por una doble ración de PSC, tú lo decías, con Meritxell Batet al frente del Congreso y Manuel Cruz del Senado, que lo será definitivamente durante toda la legislatura. A partir de aquí, José Luis Ábalos ya ha empezado a pensar en la investidura de su jefe con un llamamiento a Ciudadanos.
Prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos, por ejemplo, que nos libren de esas dependencias en las que nos quieren abocar.
Movidas todas las piezas, el PSOE se ha asegurado con un acuerdo con Podemos el control de la mesa de la Cámara Baja del Congreso. Los morados ocuparán la vicepresidencia primera y la secretaría primera. PP y Ciudadanos tendrán 2 miembros cada uno, mientras independentistas y Vox quedan fuera. Pero los socialistas, en cambio, han renunciado a la mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Alta. 3 miembros de 7 serán del PSOE al ceder 1 al PNV. El PP tendrá 3 puestos.
La Unión Europea, a partir del año que viene, nos va a obligar a la recogida selectiva del 50% de los residuos que generamos en nuestras casas, en nuestros hogares, entre ellos la ropa de la que vayamos a deshacernos. ¿Cómo se va a llevar a cabo este reciclaje? ¿Estamos preparados, Laura Otón?
Pues no, Marta, no lo estamos. Así nos lo explican los expertos, porque en 2020 será obligatorio recoger ese 50% de residuos textiles, como nos marca Europa, pero queda que el gobierno español legisle el cómo hay que hacerlo. Actualmente solo se recicla el 10%. En todo esto es fundamental que se legisle primero para concienciar sobre nuestro consumo exacerbado. Nos hace falta tanta ropa. Después, para que se apueste por la reutilización, es decir, que la ropa que no queremos tenga una segunda oportunidad. Y tercero, que el reciclado permita crear materia prima para fabricar otros productos textiles. Lo ideal es que la incineración de la ropa para destruirla se genere, por ejemplo, energía paliando la contaminación. Y todo esto es precisamente lo que se hace en Cáritas y su proyecto Moda Re. Da trabajo a más de 700 personas en sus empresas de inserción social y recicla con criterios éticos. Rubén Requena es su coordinador.
Es que tienen que potenciar la preparación para la reutilización, es decir, no puede ser que haya una normativa que se ponga en marcha en España y que no tenga en cuenta eso, que simplemente diga hay que recoger la ropa, porque habrá que pensar en qué se hace después con ella.
El gobierno español debería legislar como en Francia, contando con las empresas de inserción social que llevan trabajando en ello desde hace muchos años, y no convertirlo en un negocio simplemente imponiendo un canon a la industria. Por eso es importante en qué contenedor pones tu bolsa.
Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú reciclas? ¿Cuánto reciclas? ¿Qué nos están contando los oyentes, Antonio?
Paco nos cuenta que después de un viaje a Alemania vimos cómo se reciclaba allí y empezamos a reciclar, pero nunca sé cómo va el tema de los embalses. Valeria, yo reciclo todo, hago dos o tres bolsas. Si necesito cubo, cuando bajo los vidrios me fijo que no le quitan ni el corcho ni la tapa, pues hay que quitárselo. Y Fermina, yo reciclo de esta forma. Nos ha mandado, por cierto, fotos de unos bolsos hechos con bolsas de plástico. Gracias por la foto. Hablamos de reciclaje hoy en el Mediodía COPE.
Yo antes reciclaba, pero desde que mi ayuntamiento me sube el impuesto de las basuras, todo al mismo contenedor.
En mi casa se recicla todo. Plástico, vidrio, etcétera, etcétera. Lo cual no resulta fácil, puesto que los contenedores tampoco están cerca de mi casa.
En casa se recicla todo. El vidrio en una parte, el papel en la otra, lo orgánico en otra. Todo, se recicla todo.
Hoy te estamos contando que tres menores han sido detenidos en Gandía, en Valencia, por la supuesta violación en grupo de una menor, de una chica de 14 años. Todo ocurrió en una zona de ocio en las afueras de Gandía durante el pasado fin de semana. Redacción de la cadena COPE en la Comunidad Valenciana, Vicente Ordaz.
Los implicados son tres menores de entre 14 y 17 años. Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado domingo en las inmediaciones de un local de ocio a las afueras de Gandía. Según el relato que ha ofrecido la menor, también de 14 años, esta habría salido aquella noche de fiesta con un grupo de amigos. En un momento concreto, uno de los detenidos la apartó del grupo para abusar sexualmente de ella sin su consentimiento. Posteriormente, también habría sido víctima de los otros dos chicos, ambos hermanos, que también la habrían obligado a mantener relaciones sexuales en el mismo sitio. La Guardia Civil procedía a la detención de los presuntos agresores el pasado lunes en el instituto en el que están cursando estudios. Después de declarar ante el juez, todos han sido puestos en libertad con cargos.
Y en Valladolid, recta final del juicio por la violación y el asesinato de la pequeña Sara, de 4 años. En sus conclusiones, el fiscal considera a la madre de la pequeña autora por omisión de todos los maltratos y a su pareja como autor material. Valladolid, Laura Ríos.
A Roberto lo considera autor material. Davinia no protegió a su hija y jugó a la ruleta rusa con ella. Y todo a pesar del temor de la pequeña hacia Roberto y a pesar de que 3 semanas antes del fatal desenlace entre los médicos y entre los servicios sociales saltaron las alarmas. María Petra Álvarez es la fiscal del caso.
No la protegió en absoluto. No cumplió con las obligaciones más básicas y más elementales que tiene una madre. El acusado tenía la oportunidad y tenía la ocasión de hacer lo que quisiera con la niña, porque iba a su habitación.
La sesión va a continuar esta tarde en la Audiencia Provincial de Valladolid a la espera del alegato final de los acusados, para los que la Fiscalía pide prisión permanente revisable.
Y como cada año por estas fechas, estamos a las puertas de la gran final del Festival de Eurovisión. Este año nos representa a Miki con esta canción, La Venda. Los expertos saben que actuar hacia el final de la noche de mañana da muchos puntos. Y España actuará en el último lugar en el Centro de Convenciones de Tel Aviv, en Israel. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Javier Escartín.
España actuará en último lugar en la final del Festival de Eurovisión 2019. La Venda de Miki será la última canción en sonar en una gala en la que 26 países competirán por hacerse con el preciado micrófono de cristal. En las casas de apuestas, Países Bajos sigue siendo la gran favorita, aunque atención, porque en las últimas horas emergen como serias alternativas para el triunfo opciones como las de Australia o Suiza. Y una de las grandes protagonistas de la noche también será Madonna, la diva del pop. Actuará en el descanso de la final para cantar 2 canciones, Like a Prayer y uno de su último álbum. Una gala que se prevé que será vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo. La venda ya cayó.
Esta sí es La Venda de Miki, que nos va a representar en Eurovisión.
Pues habrá que ver el festival, ¿no? ¿Tú eres de verlo, Antonio?
Yo
no
soy de los que aguanto. Pues mira, vamos,
yo sí que lo veo. Aparte, siempre en compañía, se puede hacer una fiesta eurovisiva o... Bueno, a ver qué es lo que pasa. En la cartelera, en la peli de la semana, Hellboy, una nueva adaptación.
Creía que luchábamos contra los monstruos, no con ellos.
¿A quién llamas monstruo?
Llegas justo a tiempo.
Guillermo del Toro da el relevo a Neil Marshall al frente de esta producción, una película de la que nos queda una borrachera de efectos visuales y el diseño de criaturas que parecen recién salidas de Mordor.
La segunda opción, Lejos de Praga.
film que gira en torno a un niño que se ve obligado a abandonar su casa en Praga durante la Segunda Guerra Mundial. Está dirigida por Jan Sperak, que consiguió un Oscar en 1997.
Sigues ahora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.